Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy es 17 de abril del año 2017. Hoy lo que vamos a hacer es una charla general y especialmente vamos a hacer un análisis, vamos a comentar ciertos pasajes de la Biblia que me citó ayer un pastorcillo evangélico, un evangeloco, de la rama de los bautistas. Ayer en una reunión que fuimos, el hermano Benito y yo, fuimos de visita a una iglesia evangeloca bautista de aquí de Madrid, de la calle General Lazzi, y al final tuve un debate, una discusión con el pastorcillo de esta secta, el cual enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y entonces me citó unos pasajes bíblicos que vamos a analizar seguidamente y que va a leer el hermano Abuada. El primer pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, del verso 21 hasta el verso 25. Filipenses capítulo 1, versos 21 al 25, que va a leer ahora seguidamente el hermano Aguada.
Bien, perdón por este pequeño retraso. Filipenses 1, 21 al 23, dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger. Me siento presionado por ambas partes, sin embargo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en este cuerpo de carne es más necesario para el beneficio de vosotros. El 25. Y confiado, dice el verso 25, en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la verdadera doctrina.
Gracias por la lectura, hermano Abuada. Bien, vamos a analizar este pasaje porque es un texto que todos los evangélicos que creen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma siempre citan para enseñar esa doctrina falsa de que cuando un cristiano muere, su alma se va al cielo para estar con Jesús. ¿Enseñó realmente esa doctrina el apóstol Pablo en este texto? ¿La enseñó? ¿Este pasaje que ha leído el hermano Abuada? Pues no, no la enseñó. Mira, vamos a conocer la correcta interpretación, la correcta exégesis de este texto de Pablo. ¿Qué dice el versículo 21? Dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa eso de que el morir es ganancia? Pues que es una victoria. Hemos ganado. Hemos salido victoriosos. Cuando un verdadero cristiano muere, ha perseverado hasta el fin. Hasta el fin, hasta el día de su muerte. Ha perseverado en la verdadera doctrina. Es una victoria para él la muerte. Ha ganado. Eso es sencillamente lo que está diciendo Pablo. Pablo no dice por ninguna parte de que cuando él se muera su alma se va a ir al cielo para estar con Jesús. Eso no lo dice. Fijaos bien, no lo dice el texto griego por ninguna parte. Lo que hacen estos falsos pastores evangelocos es pervertir de forma diabólica estas palabras del apóstol Pablo, las malinterpretan para hacerlas decir lo que ellos quieren que diga, en lugar de dejar que la Biblia hable por sí sola, y lo que hacen es, repito, retorcer, deformar, añadir cosas que no dijo Pablo por ninguna parte. Lo único que dijo en este versículo 21 es que el morir para el cristiano verdadero es una victoria, es una ganancia. Bien, pues sigamos leyendo, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí cuando Pablo habla de vivir en la carne, pues está refiriendo a vivir en este cuerpo, vivir aquí en esta tierra, en este cuerpo que tenemos, es en beneficio de la obra de Dios, de la evangelización. Entonces Pablo dice que no sabe qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este versículo 23 es el versículo clave que ellos, estos evangelocos, siempre citan para enseñar de que cuando morimos, partimos para estar con Jesús. Por eso, si os dais cuenta, cuando en el sistema de iglesia apóstata, en el SIA, pues alguien ha muerto, un supuesto cristiano ha muerto, pues ¿qué es lo que se suele decir en los entierros de estos? Pues dicen que ya ha partido con el Señor, ya está con el Señor, ya su alma se ha ido al cielo con Cristo. ¿Enseñó realmente en este versículo 23 esa doctrina el apóstol Pablo? de ninguna manera. Fija lo que dijo Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí fijaos bien, no dijo Pablo por ninguna parte que él tenía deseo de que su alma inmortal partiera para irse al cielo con Cristo, eso no lo dice. No menciona la expresión el alma inmortal, no la menciona por ninguna parte. Lo que dijo Pablo sencillamente es que él tenía deseo de partir, es decir, de morir, de ser desatado y estar con Cristo, es decir, que después de la muerte estaremos con Cristo. Fijaos bien, es muchísimo mejor estar con Cristo. Después de la muerte, cuando morimos, después de la muerte estaremos con Cristo. Memorizad esta frase. Después de la muerte estaremos con Cristo. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo en este versículo 23. Y yo os pregunto, ¿cuándo los verdaderos cristianos vamos a estar con Cristo? Evidentemente va a ser después de la muerte. Pero ¿cuándo vamos a estar? ¿Cuándo la iglesia de Cristo va a estar con Jesús? Bien, pues esto lo vamos a comprobar leyendo unas palabras del apóstol Pablo que todos conocéis perfectamente, que las va a leer el hermano Aboada, que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17.
Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron, porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y el sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Gracias, hermano Aboada, por la lectura. Fijaos bien que el pasaje de Pablo, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, pues como sabéis, está hablando de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, que son dos eventos diferentes, dos eventos proféticos. Primero Cristo va a venir en gloria, seguidamente la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Fijaos ahora en el verso 17, porque esta es la clave. Este es el texto principal donde lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué es lo que dice ahora? Y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos entonces con Cristo. ¿Os dais cuenta? Los verdaderos cristianos que han muerto van a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, cuando ese texto de Filipenses capítulo 1 que hemos leído anteriormente dijo el apóstol Pablo que quería partir, quería morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo que estaba enseñando el apóstol Pablo es que después de la muerte, después de la muerte del cristiano, ¿cuál es el evento profético que ocurrirá? La resurrección. La resurrección a la venida del Señor. En la resurrección de los santos va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que su alma inmortal se iría al cielo para estar con Cristo. Eso es lo que enseñan estos falsos pastores evangelocos, como el falso pastor este Bautista, con el cual discutí ayer, al final del culto de ellos, pues tuve un pequeño debate con él. Y él no lo entendía, o sea, él decía que no, que cuando el cristiano muere, su alma inmortal se va al cielo. Eso no lo enseñó el apóstol Pablo por ninguna parte. Él lo que dijo es que él deseaba partir. El apóstol Pablo deseaba morir, porque sabía que la muerte era una victoria, es una ganancia. Para poder estar con Cristo, primero tenemos que morir. Antes de estar con Jesús, tenemos primero que morir. Y es entonces cuando ocurrirá después la resurrección de los justos, que va a ocurrir en el día de la venida gloriosa de Cristo. Y es como dice este versículo 17 que ha leído el hermano Aboada, es cuando estaremos con Jesús para siempre. El verdadero cristiano, la iglesia de Cristo, va a estar con Cristo, con Jesús, no cuando morimos, sino cuando resucitemos y seamos arrebatados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Y es entonces cuando estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, esa doctrina de que un cristiano parte con Cristo, va al cielo con Cristo, en el momento de la muerte es mentira, es falso. En ninguna parte de la Biblia vais a encontrar un solo versículo donde se diga que el alma de un cristiano muerto se va al cielo cuando muere. En ninguna parte de la Biblia se enseña la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Sabemos perfectamente, esto ya lo hemos hablado muchas veces en la escuela bíblica, que la Biblia enseña que el alma es mortal, que cuando morimos sencillamente dejamos de existir totalmente. No hay nada en nosotros consciente que sobreviva a la muerte, sino que sencillamente dejamos de existir porque eso es lo que dice el propio Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19, cuando le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa esa expresión de que al polvo volverás? Pues que dejamos de existir. Cuando volvemos al polvo, dejamos de existir. Y volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. ¿Dónde existía Adán antes de que Dios lo creara? No existía en ninguna parte. Todavía no existía. Pues a ese mismo estado de inexistencia es al que volvemos todos los seres humanos cuando expiramos, cuando damos el último suspiro. Cuando morimos, sencillamente dejamos de existir. Eso es lo que dice Dios en la Sagrada Escritura. Y es lo que rechazan todas las religiones falsas y diabólicas del mundo, sean, entre comillas, cristianas o no sean cristianas. La doctrina del alma inmortal, que fue la primera mentira de Satanás, es la que enseñan todas las religiones falsas, incluida la cristiandad apóstata. Como por ejemplo la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, protestantes, etc. Como por ejemplo la secta esta bautista en la que ayer hicimos una visita. Entonces, cuando morimos sencillamente se acabó todo, dejamos de existir completamente y la única esperanza que tenemos es la resurrección. El día cuando Dios, con su poder, en el día glorioso de la venida de Cristo, es cuando va a resucitar a los verdaderos cristianos y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Como dice este texto de 1 Tesalonicenses 4:17. Bien, pues ahora vamos a analizar otro pasaje que estos falsos pastores, evangelocos y paposos siempre citan para enseñar que el alma es inmortal y de que el cristiano, cuando muere, su alma inmortal se va al cielo para estar con Jesús. Es el famoso texto de 2 Corintios, capítulo 5, hasta el versículo 10, que va a leer el hermano Abuada. 2 Corintios, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 10.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos del poderoso un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso nos lamentamos, porque anhelamos que llegue el día en que seamos revestidos de aquella nuestra morada celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el Poderoso nos creó precisamente para esto, y nos ha dado su energía como garantía de lo que Él ha preparado para nosotros. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en esta casa que es el cuerpo, estamos lejos de la casa con el amo. Porque por confianza andamos, no por vista. Pero estamos seguros y preferimos mucho más dejar nuestro hogar en este cuerpo e ir a nuestro hogar para estar presentes delante del amo. Por lo tanto, procuremos siempre agradarle, ya sea que estemos en este cuerpo o fuera de él, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, la versión que ha leído el hermano es la que yo hice, que es la nueva traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y vamos a analizar este pasaje porque es uno de los pasajes fundamentales que todos los falsos pastores y falsos evangelistas siempre citan para enseñar la primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Realmente este texto de Pablo enseña que el alma es inmortal y de que nosotros cuando morimos nuestra alma se va al cielo para estar con Jesús. ¿Enseña realmente eso este pasaje de Pablo? Pues no lo enseña por ninguna parte. Es sencillamente lo que hacen estos falsos maestros evangelocos, es una perversión de estas palabras del apóstol Pablo y que vamos a analizar seguidamente. Mira, vámonos al versículo 1. Lo voy a leer en la versión más conocida, que es la de la Reina Valera, de 1960. Está hablando aquí, ¿de qué está hablando Pablo? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí cuando está hablando el apóstol Pablo de morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es como una morada, es un tabernáculo. Somos piedras del templo de Dios, que es la iglesia. Dios mora en nosotros, somos como una casa, es un tabernáculo. Y dice que si se deshiciere, si fuera destruido nuestro cuerpo físico, si fuera destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí cuando habla de un edificio, de una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿de qué está hablando? Está hablando sencillamente de un nuevo cuerpo, de un cuerpo celestial, un edificio, de forma metafórica el apóstol Pablo lo llama un edificio, una casa que es hecha por Dios. El nuevo cuerpo glorificado, eterno, celestial, que van a tener los verdaderos cristianos en el futuro, cuando Cristo venga en gloria, será un nuevo edificio, una nueva casa, será un cuerpo totalmente diferente. Será un cuerpo glorioso, celestial. Y dice el versículo 2, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él deseaba revestirse de ese nuevo cuerpo, deseaba recibir ese nuevo cuerpo celestial y glorioso. ¿Pero cuándo lo vamos a recibir ese cuerpo celestial? ¿Cuando morimos? No, cuando Cristo venga en gloria y seamos resucitados, seamos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando recibiremos ese nuevo cuerpo, este nuevo cuerpo celestial y glorioso, esta casa, este edificio de Dios, no lo recibimos cuando morimos, sino cuando Jesús venga en gloria a la tierra y seamos arrebatados, seamos glorificados. Es cuando recibimos ese nuevo cuerpo celestial, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Vamos ahora a leer el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Claro, cuando Cristo venga en gloria, seamos transformados, seamos resucitados, tendremos este nuevo vestido, esta nueva casa. Estaremos vestidos, no estaremos desnudos, sino que tendremos el nuevo cuerpo celestial. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo de carne y huesos, gemimos con angustia. Gemimos, lloramos, estamos angustiosos, sufrimos en esta tierra, porque estamos en un cuerpo que enferma, que muere, que se pudre en el sepulcro. Y por eso dice Pablo que gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él quería ser revestido. Él quería tener ese nuevo cuerpo celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida, para que este cuerpo mortal que se pudre en el sepulcro, este cuerpo corruptible, sea transformado, sea absorbido por la vida. Lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y los muertos en Cristo resuciten, es que ese cuerpo corruptible, ese polvo, ese cuerpo, lo que esté en los sepulcros, va a ser transformado, va a desaparecer. Y Dios lo va a convertir en un nuevo cuerpo celestial. Muy diferente, totalmente diferente al que teníamos cuando vivíamos en la tierra. Será un cuerpo nuevo. Lo mortal va a ser absorbido por la vida eterna, por la inmortalidad. Y dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos hizo para que en el futuro tengamos este cuerpo glorioso celestial, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso nos hizo Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso de que nos ha dado las arras del Espíritu? Pues que nos ha dado de su Espíritu, de su energía. Es una prueba. Es un sello. Y nos ha dado este Espíritu suyo, que es esa energía, la cual, como sabéis, pues la recibimos después de que hemos obedecido a Jesús y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas son las arras del Espíritu. Y versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo mortal, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa eso de que estamos ausentes del Señor? Pues que todavía no estamos viendo físicamente al Señor Jesucristo. Estamos ausentes de Él. Como cuando celebramos ayer la cena del Señor, la Pascua. El Señor está ausente. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todavía no vemos al Señor, estamos ausentes del Señor. Por eso dice Pablo, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras sigamos nosotros en este cuerpo mortal, corruptible, no podemos con este cuerpo mortal ver al Señor. Estamos ausentes de Cristo. No le podemos ver, es imposible que le podamos ver con este cuerpo carnal, con este cuerpo mortal. Por eso es que dice Pablo en el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Todavía no estamos viendo a Jesús, estamos andando por fe, por confianza. Confiamos en las promesas de Dios, confiamos en lo que Dios dice en la Escritura, pero todavía no lo estamos viendo a Jesús y tampoco estamos viendo a Dios el Padre. Le veremos en el futuro. Entonces ahora mismo estamos ausentes del Señor mientras vivamos en este cuerpo. Y dice el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este es el versículo clave, el verso 8, donde todas las sectas falsas, todos los evangelocos, todos los paposos siempre citan para enseñar que cuando morimos, nuestra alma inmortal, dicen ellos, se va al cielo para estar con Jesús. Pero eso fijaos que no lo dice Pablo, no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dijo el apóstol Pablo es que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, Pablo quería librarse de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible, para estar con el Señor. Pero ahí no dice, el texto no dice que una alma inmortal, que nuestra alma inmortal, se vaya al cielo para estar con Jesús. Sencillamente, Pablo lo que quería es librarse de este cuerpo corruptible que enferma y que muere, para tener el nuevo cuerpo glorioso, y es entonces cuando estaremos presentes al Señor, estaremos con Cristo. Ya hemos visto en el texto anterior que ha leído el hermano Pablo, el hermano Abuada, 1 Tesalonicenses 4, que los cristianos verdaderos van a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. Es entonces, versículo 17, cuando estaremos con el Señor para siempre. ¿Os dais cuenta? No es cuando morimos, cuando estaremos con Cristo, sino cuando ocurra la segunda venida de Cristo y seamos resucitados recibiendo el nuevo cuerpo glorioso, y es entonces cuando estaremos presentes al Señor. Estaremos con el Señor Jesús para siempre, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, pero no cuando morimos. Versículo 10, dijo Pablo, porque es necesario, fijaos bien lo que dice ahora Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fijaos bien que está hablando del tribunal de Cristo. Cuando Cristo venga en gloria, el texto está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a pagar a cada uno según sus obras. Los verdaderos cristianos que han muerto van a recibir su recompensa, no cuando mueren, sino cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo. Por eso es que el pasaje está hablando del tribunal de Cristo, que es cuando compareceremos ante Él para recibir las recompensas. Unos cristianos van a recibir más recompensas y otros menos recompensas. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ojo, no cuando morimos, sino cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Porque lo que hacen los falsos pastores evangélicos es deformar este pasaje de Pablo, y también lo hace la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, para enseñar que esta comparecencia ante el tribunal de Cristo ocurre cuando morimos y nuestra alma inmortal, dicen ellos, se presenta ante el juicio, ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. Aquí el texto no está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte. Lo único que dice el apóstol Pablo es que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo cuando recibamos el nuevo cuerpo glorioso, ese nuevo edificio celestial, glorioso, que Dios tiene reservado en los cielos. Y es entonces cuando vamos a recibir cada uno de nosotros lo que nos corresponda. El grado justo de recompensa que Cristo va a pagar, que Él va a dar a aquellos santos cuando comparezcan ante este tribunal, que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria. Entonces va a recompensar a los suyos, a su iglesia. Y conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, pues van a recibir sus recompensas. Y luego dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, esto ya es otro tema. Entonces, estos son los pasajes bíblicos, los que hemos visto, estos dos pasajes, el de Filipenses capítulo 1 y este texto de 2 Corintios capítulo 5, donde estos falsos pastores, como el pastorcillo este evangeloco bautista con el cual discutí yo ayer, siempre citan para enseñar esa patraña de que el alma del cristiano se va al cielo cuando muere. Esa doctrina jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Los verdaderos santos, los verdaderos cristianos van a estar con Cristo solamente cuando resuciten en gloria a la venida gloriosa del Señor. Es entonces cuando estaremos con Jesús para siempre. Y no cuando morimos. Cuando morimos, sencillamente, como dije, dejamos de existir. Eso es lo que dice Dios en la Biblia. Volvemos al polvo de la tierra. Por eso, fijaos bien, por eso es que Jesús en Juan capítulo 5, que es un texto que todos deberíamos memorizarlo, saberlo de memoria, Juan capítulo 5, versos 28-29, Jesús dijo que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Fijaos lo que dice, y esto es precisamente uno de los pasajes bíblicos que yo le cité ayer en esta discusión que tuve con este falso pastor bautista. Le cité Juan 5, 28-29, y se quedó mudo, no sabía responder. Esas palabras de Jesús le taparon su bocaza mentirosa a este falso pastor. Porque Jesús lo dije bien claro en ese texto. Porque todos los que están en los sepulcros. ¿Dónde dijo Jesús que están los muertos? En los sepulcros, en el polvo de la tierra. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que los muertos estén vivos en ningún más allá. Jesús no dijo en ese texto que los muertos, los buenos, estén en el cielo y que los malos estén en el infierno. No, dijo que están en los sepulcros, en el polvo de la tierra. Es ahí donde están. Y unos van a resucitar para la vida eterna y otros para la destrucción. Los que hicieron lo bueno resucitarán para la vida eterna. Y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Esa fue la doctrina de Cristo, la cual todos estos falsos pastores o angelocos rechazan olímpicamente. La rechazan. Ellos realmente no creen en las palabras de Jesús, no creen en la doctrina de Cristo, ni la predican. Sencillamente están repitiendo como papagayos la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, este breve estudio sobre estos pasajes. Y ya entramos en la segunda sección, la de comentarios y preguntas. Lo que queráis decir, pues ya lo podéis decir en audio. Y vamos a tener un tiempecito para ir comentando y contestando algunas preguntas vuestras.
Bueno, hermano, voy a hacer un comentario. Seguiré escuchando después los audios, pero muy excelente la exposición que han hecho ustedes, hermanos. Hermano Tito, hermano Vado, muy bien. Hay un versículo, un pasaje de la Biblia, que también citan, y ustedes, hermanos, lo nombraron también. Y es Primera de Corintios 15:52. Estos mal llamados evangélicos o evangelocos citan este pasaje, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Dónde dice que la iglesia será raptada? Porque también los evangélicos dicen que a través de este pasaje dice que la iglesia se va antes. Es como otro concepto. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero generalmente también estos mal llamados evangélicos tocan este versículo. Primera de Corintios 15:52.
Gracias y paz, hermanos. Acá Jonathan Vidal de Argentina, en la parte de Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande. Hermano Tito, buen estudio, por cierto. Sí, hermano Tito, acá lo que se basan también los evangélicos, esos mentirosos, en temas que según dice que Cristo enseñó la tema de mortalidad del alma por el tema de la parábola de ese de rico. El rico y Lázaro.
Magnífico el estudio. Básicamente, hermano Tito, esto es el arte, como se define o como yo definiría aquí el quid de la cuestión, no de interpretar la escritura de acorde a la escritura, sino de interpretar la escritura de acorde a la filosofía pagana, fundamentalmente platónica y neoplatónica, que a estos señores, sean bautistas, sean paposos, les metieron en sus facultades, en sus seminarios, en sus facultades de teología. O sea, básicamente es eso. Hay unos pasajes que me suenan a lo que a mí me han comido el coco en esos seminarios de teología mundana, con conceptos procedentes del platonismo, porque sabemos que algunos padres de la iglesia procedían de ese entorno y absorbieron de ese entorno, aparte de los fariseos, que tenían muchas cosas de ahí cogidas, y en lugar de hacer un examen de la escritura, de acuerdo a la escritura, como bien has hecho tú, entendiendo ese texto.
Gracias y paz, hermanos. Exactamente, hermano Tito. No tenemos ninguna duda en que realmente la escritura nos enseña que sí, que el alma no prevalece a la muerte. Y también quiero citar otro versículo que está en Mateo, capítulo 26, versículo 38. ¿Sí? En donde Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Dicho en otras palabras, el propio Jesús estaba sufriendo una gran tristeza hasta que llegara la hora de su muerte. Si el alma fuera inmortal, Jesús habría mentido. Después, hay otro pasaje en Marcos, capítulo 10, versículo 45, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra griega traducida por vida, psiché, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo de la persona. Si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no hubiera dado su alma o vida en rescate. No habría muerto y no existiría la redención por su sangre. Gracias y paz, hermanos. Paso.
De 2 Corintios 5, 1 al 8, o Filipenses 1:23, de acorde a lo que dijo el mismo Pablo, con el texto este que citaste, de 1 Tesalonicenses 4, 15 y siguientes, ¿no? Donde dice que cuando iremos a recibir al amo es cuando el amo venga en gloria, no en el momento de la muerte al salir un alma inmortal, como tú mismo has explicado perfectamente, y no dice porque en ese momento nuestra alma inmortal saldrá, es que el texto, eso es hacer decir al texto lo que el texto no dice, es trampa exegética.
Bueno, a pesar de que no es que me haya salido el tema, porque está diciendo bien clarito, cuando se toque la última trompeta, los muertos serán resucitados. Y ahora viene este tipo que está diciendo que sobre la inmortalidad del alma, ¿cómo se va a resucitar un cuerpo que ya está vivo? Imposible, es ridículo. Se está diciendo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Y en el texto este que has citado, hermano Martínez, es más claro que el agua, ¿no? Fijémonos que ahí en Juan 5, 28, 29 nos dice, todos los cuerpos que estén en los sepulcros, no. Dice, todos los que estén en los sepulcros. ¿O acaso el Señor Jesús quiso confundir? Por eso no es extrañar que ese tipejo se haya pirado cuando le pusiste ese texto, ¿no? Y aunque prácticamente no hay gran cosa que agregar, simplemente me gustaría citar un texto que aparece en Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces vosotros, los ancianos, recibiréis la corona resplandeciente o incorruptible, en otras versiones depende, que no se marchita. Es decir, que la corona incorruptible, la incorruptibilidad, la heredaremos, esa vida incorruptible, la tendremos cuando venga el Señor Jesucristo. No cuando muramos al salir el alma inmortal del cuerpo. Eso es absolutamente paganismo puro y duro. Y satanismo. Porque fue Satanás, como bien has dicho, hermano Tito, quien metió ahí esa primera mentira. Quien dijo a Eva, no. Génesis capítulo 3, creo que verso 4. Ciertamente no moriréis. Pues es que esta doctrina de la inmortalidad del alma es la primera doctrina de Satanás. ¿Qué es lo que hizo Satanás? No, claro. Habéis muerto, pero cuidado. Solo la apariencia externa. El alma inmortal no. ¿O acaso Satanás se iba a contentar ahora con tan fácilmente, desacreditándose su mentira? Muy sencillo, ¿eh?
Gracias por los mensajes que habéis enviado, hermanos. Fijaos lo que me decía, un argumento que me decía ayer este pastorcillo de pacotilla, este bautista, con el cual estuve discutiendo. Me decía que la doctrina de que el alma muere y de que dejamos de existir es solamente doctrina del Antiguo Testamento. pero que en el Nuevo Testamento la cosa cambia, decía él, y que ahora el Nuevo Testamento lo que enseña es que el alma es inmortal y de que cuando morimos nos vamos al cielo con Jesús. Fijaos qué estupidez, qué burrada, qué imbecilidad me da este sujeto, qué argumento tan estúpido y tan diabólico es el que dice. O sea, según él, el Antiguo Testamento dice él que enseña la doctrina de que el alma muere, pero que el Nuevo Testamento enseña la doctrina de que el alma es inmortal. Es decir, que lo que está diciendo este pobre gilipollas sin cerebro que se hace pasar por pastor, es que la Biblia, pero así lo está diciendo bien claro, que la Biblia se contradice a sí misma. Que en el Antiguo Testamento dice una cosa y que en el Nuevo Testamento enseña algo totalmente diferente, lo contrario. Hasta ese grado de ceguera y de subnormalidad puede caer un individuo que está completamente engañado y cegado por el padre de la mentira, por Satanás.
Satanás tenía que seguir manteniendo esa mentira y significativamente vemos como cuando fue la confusión de lenguas ahí en Babel, en Génesis capítulo 11, todas esas de ese desafío de Nemrod llevaron consigo sus doctrinas. De ahí que toda esa gran Babilonia enseñe, o la gran mayoría, la misma doctrina falsa y apóstata. Toda. Es decir, porque, o casi toda, quiero decir. Incluso en religiones que no tienen que ver con el cristianismo.
Y hay otro pasaje, hermano, que me lo sé de memoria, no lo estoy leyendo en este momento, sino que es Eclesiastes 12:7, dice: y el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien clarito. Bueno, este tipo Félix, el sabatista, este, como decía, me hablaba por WhatsApp, pero no, que él tenía cosas más importantes que hacer que estar debatiendo. Que él tenía la doctrina verdadera y nosotros no sé qué, etcétera, etcétera, y cuánta mentira decía. Bueno, y aparte de eso le decía yo a Félix, bueno, si tú tienes la verdad, ¿por qué no entras al foro? Enséñanos entonces, enséñanos. Tú, si tú dices que tienes la verdad, entra al foro, al grupo de nosotros, y nos enseñas de que nosotros estamos equivocados, y si tú estás equivocado, tendrás que reconocer una cosa. Eso es lo que le decía yo.
Hermano Tito, ahí muchos de los pastores, ahí se puede ser que se basen en el tema del relato de Rico y Lázaro, y también una parte de la escritura, no sé si era la primera de Pedro, segunda de Pedro, que decía que Cristo padeció en la carne, pero fue vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados en otro tiempo. Creo que dice así más o menos.
Sí, claro, hermano, cómo no. Este falso pastor de ayer con el cual estuve discutiendo, me cita el relato del rico y Lázaro, y el pasaje de Lucas, capítulo 23, del ladrón arrepentido. Él me citó el texto y en la versión Reina Valera dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces son los dos típicos pasajes que siempre estos falsos pastores que creen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma siempre citan para enseñar de que el alma no muere, sino que cuando morimos seguimos existiendo en el más allá, en un lugar del más allá, ya sea en el infierno, dicen ellos, o en el cielo. Entonces citó esos dos pasajes. Evidentemente, cuando citó esos dos pasajes, yo le dije, bueno, pues debatamos tranquilamente, tengamos un debate, un estudio, un debate en nuestro grupo de Telegram, y ya es cuando dijo la típica respuesta que dan todos los herejes apóstatas, todos los cobardes, todos los gallinas, todos los embusteros, dan siempre, siempre exactamente la misma respuesta. No voy a debatir, no sirve nada debatir, y huyen, salen corriendo completamente y rehuyen cualquier tipo de debate cuando ya los desenmascaras y cuando les retas a un debate, pues ellos siempre huyen de los debates. ¿Por qué estos falsos pastores, estos apóstatas, estos herejes siempre huyen de los debates? ¿Por qué? Si ellos dicen que tienen la verdad, la verdadera doctrina, entonces ¿por qué huyen de los debates? Alguien que tiene la verdadera doctrina jamás huye de un debate, sino que acude al debate y expone la verdadera doctrina. ¿Por qué rehuyen? ¿Por qué huyen como ratas cobardes de todo tipo de debate doctrinal? Porque sencillamente saben que están mintiendo. Saben que les desenmascaramos sus mentiras. Y entonces el ministerio de ellos, el pastorado de ellos, el negocio que ellos tienen de robar a la gente, de sacarles dinero, se les viene abajo. Quedan completamente hundidos y quedarían como vulgares embusteros y como falsos pastores. Por eso huyen siempre de cualquier tipo de debate doctrinal con una persona que conozca la verdadera doctrina. Huyen como ratas cobardes. Exactamente lo mismo que hizo este sujeto llamado Félix, este falso pastor con el cual ayer estuve discutiendo. Este falso pastor no adventista, no es adventista, sino que es una rama evangélica, evangeloca, que son los bautistas. Es un pastorcillo bautista, arrogante como todos ellos, que son realmente, además de embusteros y analfabetos bíblicos, son arrogantes como el diablo. Y son auténticos avis, son avis, es un avis, un analfabeto bíblico integral, como lo es este sujeto, este pobre individuo llamado Félix, el cual salió corriendo y huye completamente de cualquier tipo de debate con nosotros.
Así es, hermano. Incluso yo le dije, pero entra al grupo de nosotros, enséñanos, enséñanos. Tú dices que tienes la verdad y tienes un grupo y que la iglesia ya está establecida, etcétera, etcétera. Eso es lo que me decía en algunos mensajes. No, yo tengo la iglesia establecida y está hecha, y ya Dios la hizo y no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo en un debate. Yo le dije, pero entra entonces a nosotros a enseñarnos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no te atreves, tienes miedo, eres un cobarde. Entra. Si tú estás en la razón, danos, enséñanos a nosotros. Pero si nosotros estamos en la razón, tú tienes que reconocer que tu error. No, él se quedó callado y no dejó ni pío. Y chao, se fue.
Ja, típico de los perros cobardes sin argumento que no se animan a debatir. Eso lo vas a encontrar por donde quiera, hermano Tito. Estos maricones, estos perros que enseñan falsa doctrina como bautistas, pentecostales, mormones, tío Jehová, la gran mayoría no se anima a debatir. Porque tiene miedo, porque no tiene argumentos, sabe que vamos a que se le puede refutar, sabe que alguien con conocimiento bíblico lo va a refutar. Por eso es el temor de ellos de quedar mal, de perder prestigio, de perder su reputación en su congregación, todo eso, de perder almas, por así decirlo. Nunca se van a animar a debatir. Típico de perros cobarde esto. Y al final se fue. Ya me lo imaginaba. Excelente audio le mandaste, hermano Tito, excelente audio. No, ¿qué va a querer charlar? Si es un cobarde, no se anima. Por miedo, si no sabe nada. Y lo que sabe es falso. Estuviste muy bien en explicarle, hermano Tito, a este farsante, que no todos son cristianos bíblicos. Y diste unos excelentes ejemplos. Ni siquiera ellos, los bautistas, pentecostales, son cristianos bíblicos, los trinitarios, los unicitarios y tantas otras sectas. Muy buena explicación le diste a este tipo.
Así es, hermano Stephen. Fíjate que este pastorcillo Abi, analfabeto bíblico integral, dice la babosada, fijaos, ahí está en el chat que he tenido hace un rato con él. Dice, ¿qué pasa? Que es que los cristianos no son todos bíblicos. Fijaos la pregunta estúpida que me hace. ¿Es que todos los cristianos no son bíblicos? O sea, este gilipollas se cree que todos los que dicen llamarse cristianos son bíblicos. O sea, que según para él, según él, todos estos herejes y apóstatas, como los paposos, los pentecostalocos, los mormones, los adventistas sabatarios, los jehovados atalayados, para este sujeto, para este falso pastor, todos ellos son cristianos bíblicos. Fijaos la babosada que dice, hasta qué grado de subnormalidad puede caer un pastorcillo, un falso pastor, porque es un falso pastor, El único que busca es el dinero y es el poder. ¿Qué pregunta más estúpida que me hizo? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta que le di.
Sí, lo vi, hermano Tito, el chat, así que... Sí, una pregunta tan ridícula y estúpida. ¿Te das cuenta que ya tiene el ecumenismo en la cabeza ya? Integrado en el corazón el ecumenismo. Estos son los típicos apóstatas que toleran a todas las otras doctrinas, denominaciones, sin criticar, ¿no? Ellos dicen, respetamos sus religiones, sus credos, sus creencias, pero no criticamos porque eso no es de Dios, no hay que juzgar. Y así, como así se vuelven liberales y toleran a todos estos tipos.
Bueno, querido hermano Tito, y a todos los hermanos, gracias y paz. La pregunta, hermano Tito, de lo que estaban haciendo por interno, conversando entre los dos, es sobre que sé cómo salir a la discoteca, cómo sé que si sé cómo irse a un baile o fiesta con su esposa, y o sea, con nuestras esposas, y si hay como trabajar en un lugar de esos. O sea, yo cuando estuve más entre, vuelvo y repito esto, cuando yo estuve más antes era DJ y ahora estoy falta de trabajo y lo único que me sale es eso, ir a trabajar ahí, lo único que sé. O sea, ese es lo que yo antes hacía, lo que me gustaba y lo que mi carrera seguía, DJ, y espero que me sepa ayudar, hermano Tito, sobre esa pregunta. Y voy a dar unos pasajes bíblicos que se me vienen en mi cabeza y espero que me ayude a cualquier hermano a leerlo o publicarlo para que cualquier hermano me lo sepa explicar. Gracias y paz.
Así es, hermanos. Y acá tengo también otro pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Del 4 al 5, dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, ahí está, hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, estos muertos que se vieron, porque ellos muchas veces también citan este versículo para decir que las almas, que vieron las almas vivas, ¿sí? Que vieron las almas en el cielo, estos apóstatas. Claro, pero acá está diciendo claramente la palabra que no volvieron a vivir. Y vivieron y reinaron con Cristo y volvieron a vivir, porque acá en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. A ver, eso es lo que ellos no entienden. Está claro, está más que claro en su palabra.
Sí, el texto que ha citado el hermano Alejandro, el Apocalipsis capítulo 20, lo dice bien claro. Está diciendo que los muertos en Cristo volverán a vivir, van a vivir cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio. Si van a vivir, fijaos bien, si van a volver a vivir cuando Jesús venga en gloria, significa que ellos no están vivos en ningún más allá. Más clarito no puede ser. Y bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano Oscar, vamos a intentar ayudar un poco a este hermano, porque él trabajó como DJ o como se llame, en una discoteca, y él quiere saber si trabajar en una discoteca, pues eso es pecado o no es pecado. Y yo en privado esta tarde estoy hablando con él, le envié algunos mensajes, ya le dije que eso no es ningún pecado, la Biblia nunca te prohíbe que trabajes en una discoteca, la Biblia jamás prohíbe, Dios jamás prohíbe en la Biblia que vayamos a bailar a una discoteca o a donde sea, eso no se prohíbe por ninguna parte. El decir que eso es pecado es una idiotez, es falso. Un cristiano perfectamente puede trabajar en una discoteca, puede ir a una discoteca a bailar, para pasarlo bien, no es ningún pecado pasarlo bien, con tu esposa, con tu novia, no es ningún pecado. Bailar no es ningún pecado. Lo que es un pecado es quebrantar la ley de Dios. Por ejemplo, yo qué sé, la fornicación, el adulterio, eso es pecado. Pero ir a bailar a una discoteca para pasarlo bien, o trabajar en una discoteca sirviendo copas, ¿eso es pecado? No, no es pecado. Así que, hermano Oscar, tú perfectamente puedes trabajar en eso que sabes hacer. Eso no es ningún pecado, porque Dios jamás lo prohíbe en su santa ley.
Yo quisiera preguntar a todos los hermanos y de esta escuela bíblica sobre el pasaje de Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice ahí en Juan que no améis este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando amáis al mundo no tenéis el amor del Padre en vosotros, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. 17 dice, y este mundo se acabará junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que el poderoso le agrada, vivirá en la era venidera. Así dice, hermano, espero que me sepan explicar en Primera de Juan, desde el Primera de Juan 2, del 15 al 17. Así, hermano, espero que me sepan explicar. Y hermanos, yo ese versículo, yo pienso que es malo irse a bailes, a fiestas, trabajar en un lugar como es discoteca, que eso es lo que yo hacía. Y yo ahorita no tengo trabajo porque me salí de eso. Y hacer cosas del mundo, ir a bailes, conversar con personas, con hermanos, separarnos de esas cosas malas. Según eso yo pensaba, gracias y paz.
Bueno, respecto al pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, que ha citado el hermano Oscar, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Eso no significa que no puedas trabajar en una discoteca o que no puedas ir a bailar a una discoteca. Eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Cuando dice la Escritura, no améis al mundo ni de las cosas que están en el mundo, se refiere a las cosas malas del mundo, a las cosas pecaminosas que hay en el mundo, como es la ambición por el dinero, etcétera, etcétera. A las cosas pecaminosas del mundo. Pues eso es lo que no tenemos que amar, no tenemos que desear. La vanagloria de la vida, no tenemos que desear ser vanagloriosos, la vanagloria es pecado. Los deseos de la carne es pecado, los deseos malos de la carne, evidentemente, pero el ir a bailar, eso no es ningún pecado. Así que cuando leemos la Escritura tenemos que leerla a la luz del Espíritu de Dios, tenemos que leerla bien, correctamente, y entenderla bien. Cuando dice la Escritura que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, se refiere a las cosas malas, pecaminosas, a las cosas pecaminosas que están en el mundo. Hay cosas en el mundo que no son pecaminosas. El comer, por ejemplo, es algo mundano, eso es mundano, es carnal, comer, pero comer es necesario. El beber, eso igual, es una cosa carnal, es un deseo de la carne, el comer y el beber, pero no es pecaminoso. El sexo también es un deseo de la carne, pero tampoco es pecaminoso el deseo sexual, de ninguna manera. Lo que sí es pecado son las relaciones sexuales ilícitas, condenadas por Dios en su santa ley. Como por ejemplo el mariconismo, el adulterio, la fornicación. Esas son las relaciones sexuales, los pecados sexuales que sí son condenados por Dios. Pero cosas como trabajar en una discoteca, o beberte una cerveza, o el ir a bailar a una discoteca, eso de ninguna manera es pecado.
Así es, hermano Tito y hermano Pablo Gómez. Es que yo me acuerdo cuando yo no tuve tiempo para mandarle yo, porque estuve ocupado con otras cosas y no. Pero yo me acuerdo cuando reté a uno de estos muy conocido, porque es un escritor y periodista muy conocido, que es César Vidal Manzanares, a un debate, porque me tocaba las narices tanto el libro de demostrando la enseñanza del trinitarismo, la Biblia es trinitaria y está en contra de las sectas, ¿no? Porque para ellos sectas son solo los que enseñan las sectas que enseñan el antitrinitarismo, las suyas no son. Y entonces pues lo reté un debate aquí en el grupo de Telegram. con el hermano Tito y con otros hermanos, y la respuesta que me dio este sujeto llamado César Vidal Manzanares, gran docto en teología y arrogante también hasta la médula, docto en teología falsa y mundana, claro, ¿no? Es que no, yo no tengo tiempo y que eso sería darle un nombre a quienes no se lo merecen a mi costa. Y lo dice, que Dios le ampare. Es decir, es la misma actitud que todos los apóstatas.
Ay, gracias, hermano Tito. Y hay otro pasaje que no me acuerdo muy bien, hermano Tito. No lo puedo ahorita explicar mucho porque estoy aquí, estoy ocupado. Hay un pasaje que dice, no me acuerdo muy bien, espero que me sepa entender y explicar, que dice que regresarás como los Pedro que comen la baza, más o menos, no me acuerdo muy bien ese pasaje, y comerás y te ensuciarás nuevamente con las cosas del mundo, de la suciedad de la alabaza. No me acuerdo, hermano Tito, usted más o menos entenderá.
El pasaje que quería compartirles. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que están muertos, porque están muertos. Seguidamente dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ojo lo que dice aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, según este Félix, ¿están vivos o están muertos? No, la Biblia dice que, bien clarito, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seguidamente dice, luego nosotros, los que vivimos, es decir, porque van a haber cristianos vivos cuando Cristo venga, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si la Biblia lo dice bien clarito. Por lo tanto, lo que enseña Félix es un evangelio falso. Y lo que hace, y lo que me imaginaba, es que este tipo lo que hace es sacarle lo poco y nada de dinero con el falso diezmo y engañando con falsas doctrinas.
Igual, hermano Oscar, yo creo que igual te refieres a esas palabras de Jesús cuando dice que el perro vuelve a su vómito y el puerco vuelve a revolcarse en el cieno, entre su propia mierda. Sí, pero esos pasajes no tienen que ver absolutamente nada con trabajar en una discoteca, o con beberte una cerveza, o con darte un bailecito con tu novia o con tu esposa en una discoteca. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Ahí os he puesto, hermanos, la foto y ahí viene también su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, por si alguno de vosotros le queréis enviar algún mensajito de WhatsApp, ahí lo tenéis. Ese es el Félix, el pastorcillo de esta secta bautista. Si le queréis enviar algún mensajito, pues ahí tenéis los datos. Bueno, os he de decir que la escuela que hemos tenido hoy, la charla, cuando mañana ya esté editada y esté publicada en internet, en audio, se la voy a enviar también a este Avi, a esta criatura Avi, en alfabeto bíblico integral, le voy a enviar esta escuela que hemos tenido hoy para que la escuche. Y que veréis cómo se va a poner. El hermano Oscar ha citado el pasaje de Tito 2:12 que dice lo siguiente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo en este texto? Pues que tenemos que renunciar a la impiedad, es decir, a la maldad, a la maldad. Bailar no es ninguna maldad. Bailar en una discoteca no es maldad. Tomarse una cervecita no es ninguna maldad. Trabajar en una discoteca no es ninguna maldad. Trabajar me refiero sirviendo copas. Dice, y a los deseos mundanos, claro, a los deseos malos, mundanos, pecaminosos. Tenemos que vivir en esta época, en esta era, de una forma sobria, justa y piadosamente. Esto no tiene que ver absolutamente nada con bailar en una discoteca, con tomarse una cervecita o con trabajar en una discoteca como tocadiscos, como para poner canciones, para poner música. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Aquí el apóstol Pablo en estos pasajes está hablando de otra cosa totalmente diferente. Lo que dice sencillamente es que tenemos que renunciar a la maldad, a la impiedad.
Me hubiese gustado estar ahí y escucharle eso para ver la cara del hermano Tito.
Bien, el hermano Oscar también ha citado el texto de Santiago 4.4 que vamos a leer y vamos a comentar. Y dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fijaos que aquí está hablando de la amistad, el hacernos amigo del mundo, amigos, amigos. Tener intimidad con el mundo, con las cosas mundanas del mundo, pero aquí no tiene que ver esto absolutamente nada con trabajar en una discoteca. Yo no tengo amistad, yo puedo trabajar perfectamente en una discoteca, pero yo no tengo amistad con los del mundo. Yo puedo beberme una cervecita, pero yo no, eso no significa que yo tenga amistad con los del mundo. Yo puedo bailar, dar un bailecito en una discoteca con mi novia o con mi esposa, y eso no significa que yo esté amando al mundo, que yo tenga amistad con el mundo, de ninguna manera. Sencillamente me lo estoy pasando bien, como es bailar, o si me tomo una cervecita porque tengo sed, mientras no me emborrache, claro, lo que la Biblia condena es el emborracharse. O el trabajar de poniendo discos en una discoteca. Eso tampoco tiene que ver absolutamente nada con ese pasaje de Santiago.
Mira nomás, yo igual la entendía como el otro hermano, pero nunca se deja de aprender. Entonces, enemistad con el mundo son otras cosas. Adorar al mundo es otra cosa. Ya entendí entonces.
Sí, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajo en una discoteca poniendo discos para que la gente baile. Ese es mi trabajo, poner discos ahí en una discoteca. Pero eso no significa que yo me haga amigos de los que están bailando ahí en la discoteca o de los dueños de esa discoteca. Eso no significa que yo sea amigo de ellos. Yo no me amo a mí, no me hago amigo de ellos. No tengo amistad con esa gente del mundo porque son mundanos. Pero yo tengo un trabajo y estoy cumpliendo con mi trabajo, que es sencillamente poner discos para que la gente baile y punto. Pero yo no tengo amistad con la gente mundana que vaya a bailar a esa discoteca. ¿Lo entiendes, hermano Oscar?
Se puede uno divertir sanamente, puedes echar una bailadita y no es pecado, no es no es maldad. Ahora, si lo agarras de que te agrade, porque bailar y todos los días, y te enamoras de salir al vicio, y que toda tu vida va a ser vicio y baile y bebida, entonces sí, es amor al mundo. Eso es lo que yo creo.
Es como, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo de vigilante de seguridad nocturno. Somos 35 compañeros vigilantes ahí donde yo trabajo, en la universidad. Son compañeros, yo hago mi trabajo. Ellos hacen su trabajo, pero yo no tengo amistad con esos compañeros que son mundanos. No son mis amigos, son compañeros de trabajo. No tengo amistad con esa gente del mundo. ¿Queda claro? Pero yo estoy en mi trabajo y yo hago mi trabajo. Pues exactamente lo mismo, pues con una persona que trabaja en una discoteca poniendo discos o lo que sea. Eso no significa que tenga que tener amistad con la gente que va ahí a bailar. No, yo no soy amigo de ellos. Bien, vamos a analizar otro texto que ha puesto el hermano Oscar, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, que dice lo siguiente. Son palabras de Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la contaminación de la carne y del espíritu. Es decir, de las cosas malas, pecaminosas, que contaminan al ser humano. Repito, está hablando de la contaminación del pecado. No está hablando para nada de estar trabajando en una discoteca o donde sea. Aquí no dice por ninguna parte ese pasaje que el bailar sea un pecado, sea contaminante. El bailar, darte un bailecito en una discoteca. No dice por ninguna parte que contamine el beberte una cerveza que tiene alcohol, un poquito de alcohol. No lo dice por ninguna parte que sea pecado beberse una copa de vino, en ninguna parte. Tenemos que saber entender bien las escrituras cuando la leemos. Y no os dejéis engañar por lo que dicen estos falsos pastores, falsos evangelistas, las sectas evangélocas, santurronas, apóstatas, que llaman pecado a lo que no es pecado, y a lo que sí es pecado, nunca lo llaman pecado. Eso es lo que hacen todas estas sectas malditas del sistema iglesiero apóstata, de condenar, de llamar pecado a lo que la Biblia jamás condena. El hermano Ascor ha citado otro texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, verso 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues que tenemos que tener la paz con todos, seguir en paz con todos y seguir la santidad, es decir, estar apartados para Dios, sin la cual, sin esa santidad, nadie verá al Señor. El texto no dice por ninguna parte que no podamos dar un bailecito en una discoteca, no dice que no podamos beber una cervecita o que no podamos trabajar en una discoteca. Sencillamente, repito, lo que dice es que tenemos que seguir la paz con todos. Ahí no se prohíbe por ninguna parte que no podamos, ahí no se dice por ninguna parte que no podamos trabajar en una discoteca. No lo dice el texto en ninguna parte. Yo puedo, por ejemplo, trabajar en una discoteca y estoy teniendo paz con todos. Estoy teniendo paz con mis jefes del trabajo y con los compañeros. Estoy en paz con ellos. Eso es lo que significa. Yo estoy en paz en mi trabajo con todos mis compañeros de trabajo. Sigo la paz. Y sigo la santidad. Y puedo perfectamente estar haciendo un trabajo digno y honrado, donde sea, en una discoteca, donde sea. Y evidentemente todo con moderación, es decir, si yo voy a una discoteca, yo no voy a estar todos los días aficionado a las discotecas. O si bebo una cerveza o lo que sea, pues con moderación, para no emborracharnos. Todo con moderación. De modo, hermano Oscar, que tú puedes, porque dices tú que es tu oficio, que tú haces bien ese trabajo, puedes trabajar perfectamente sin ningún problema en una discoteca poniendo discos, sin ningún problema. No estás cometiendo ningún pecado, porque el pecado es infracción de la ley, y en la santa ley de Dios jamás se dice por ninguna parte que no podamos trabajar en una discoteca poniendo discos.
Y encima algunos dicen que el vino que hizo Cristo aquel día que convirtió no tenía alcohol, que era vino sin alcohol, o sea, un jugo de uva. ¿Dónde se vio eso?
Así es, hermano Stephen. Mira, voy a decir algo en respecto a este asunto del vino, que ayer en la reunión que tuvimos en la escuela bíblica de ayer, donde celebramos la cena del Señor, se me olvidó decir este dato, pero que lo voy a decir ahora. Es que fijaos bien que en el texto que leímos ayer de 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol habló de la cena del Señor, fijaos atentamente que Pablo dijo que algunos cuando llegaban ahí a la mesa, a donde se iban a reunir los hermanos para celebrar el ágape, para comer todos juntos, que algunos llegaban primero, no esperaban al resto de los hermanos, sino que ellos llegaban primero, llegaban hambrientos, se comían casi todo y se emborrachaban. Dice el texto que se emborrachaban, se ponían borrachos. ¿Os dais cuenta? Se ponían borrachos de vino, porque era un vino que emborrachaba, era un vino con alcohol. Ellos celebraban las cenas del Señor con vino, no con mosto, porque el mosto, es decir, el zumo de la uva, no emborracha. Pero el vino que tiene alcohol, sí que emborracha. ¿Qué significa esto? Pues que la verdadera cena del Señor cuando la celebraban los primeros cristianos, lo hacían con vino. Con vino, no con mosto. Bien, otro texto que ha pegado el hermano Óscar es Romanos, capítulo 12, verso 1, que dice, dijo Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro, tenemos que tener un culto racional. Tenemos que presentar nuestros cuerpos al servicio de Dios como un sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, que a Dios le agrada. Pero este texto no dice por una parte que no podamos trabajar en una discoteca, o que no podamos dar un bailecito en una discoteca, o que no podamos beber una copa de vino o una copa de cerveza. Eso no lo dice. ¿Está hablando de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio, para servir a Dios. Ese es el culto racional, el culto que Dios le agrada. Esto no tiene que ver absolutamente nada con trabajar en una discoteca. El hermano Óscar ha citado otro pasaje que es Gálatas 5:16, que voy a leer. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entre todas estas cosas, ¿dónde menciona el que no podamos bailar en una discoteca? ¿O el que no podamos trabajar en una discoteca? ¿O el que no podamos beber una copa de vino o una copa de cerveza? No lo dice por ninguna parte. Fijaos que está hablando sencillamente de ciertos pecados, como la idolatría, la hechicería, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las borracheras, los asesinatos, las orgías. Eso no tiene que ver absolutamente nada con trabajar en una discoteca o con beberte una copita de vino. Bien, otro texto que ha citado el hermano Óscar es Romanos 8:1, que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate aquí, hermano Óscar, que está hablando de andar conforme a la carne. ¿Qué es eso de andar conforme a la carne? Es andar conforme a los deseos malos de la carne, a lo que es pecaminoso, a lo que es pecaminoso. No tenemos que andar, no tenemos que practicar el pecado. Eso es lo que significa andar conforme a la carne. Esto no tiene que ver absolutamente nada con ejercer un trabajo en una discoteca o con tomarte una cerveza o con hacer un bailecito en una discoteca. Pregunta el hermano Óscar qué es codiciar, la codicia. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es codiciar? Pues sencillamente desear tener cosas. Desear tener cosas por tenerlas. La codicia es, por ejemplo, desear el coche de tu vecino. Codicio el automóvil de mi vecino. Quiero tener un automóvil como ese, o un automóvil mejor que ese, para aparentar. Eso es la codicia. Codiciar el dinero, la ambición por el dinero, la codicia, querer hacerse rico porque aman el dinero, son gente avara que codician el dinero. Eso es la codicia.
Claro, codiciar es anhelar algo en demasía o anhelar algo en extremo. Eso es codicia, hermano. Hermano Óscar, ¿sabes por qué pasa todo eso de que hay muchas personas que lamentablemente han sido afectadas con estas falsas doctrinas? Que por ejemplo, no sé, que uno vaya a trabajar. Miren, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que nosotros no podemos ir al ejército, que es pecado. O dice que nosotros no podemos portar un arma porque es pecado. Ellos ven todo pecado. Y así también falsos pastorcillos que han enseñado esto. Por ejemplo, también dicen los testigos de Jehová que festejar los cumpleaños es pecado. ¿Por qué? Porque dice que los únicos cumpleaños que hubo en la Biblia... Describe, dice que murieron personas, por ejemplo en el cumpleaños de Herodes, dicen ellos, que murió Juan el Bautista. Entonces bueno, no podemos festejar los cumpleaños. Fíjese la patraña que enseñan estos gilipollas.
Acá la hermana Angélica dice, es tremendo, unos piensan que el arrebatamiento es el desierto de Berseba. Ah, no, pero esto tiene un problema grave, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Esto está chiflado. Yo pensé que los chiflados eran tres nomás. Pero resulta que hay varios de los tres chiflados esto.
En YouTube, hermano Vicente, he tenido muchos debates en YouTube. Mi canal se llama Sigo a Cristo 2013, así se llama. En ese canal de YouTube he tenido montones de debates, pero en audio no he tenido.
Bueno, sin ir más lejos, este es el que hablaba así. Hola, soy Maltínez, José Maltínez. Es el que hablaba así, que era pretribulacionista, que debatía con Tito Martínez. Ese tipo, cuando vos escuchás los audios de él, te das cuenta que nunca ha estudiado la palabra dentro del contexto, sino que repite todo lo que otros le han enseñado.
Bueno, bien es cierto de que el canal de YouTube entra cualquiera entra a ese canal. Y también he dejado comentarios en esos videoconferencias que hace Daulín Ureña, Miguel Rosell, ¿cómo se llama? David Demonio, no Diamond, sino que David Demonio. Y he tenido un montón de debates en esos videos. No, hermano, no es Miguel Rosell, es ese tipo que se llama José Antonio, que su canal se llama Aspere Audix. Bueno, los hermanos como Tito Martín, el hermano Tito, Aguada y otros hermanos conocen ese canal, Aspere Audix. Ahí también yo he debatido con ese tipo y otras personas, claro, porque esas personas apoyan a ese tipo, José Antonio.
Hermano Pablo, no sé si alguna vez has debatido con dos pretribulacionistas. Yo la mayoría de los debates que estuve con ellos por audio, siempre me di cuenta de que ellos se van para un lado de la Biblia, para el otro, y es como que no les entra en la cabeza cuando uno les habla, hermano.
Sí, yo me río por esos tontos que hemos debatido, como Daulín Ureña, Gigi Ávila, Miguel Rosell, este pollo que hace poquito, el cuánto se llama, el Félix. Yo de eso me río. Yo les quiero ver la cara cuando se enfrenten a Dios y tengan que rendirle cuenta. Eso es lo que voy. La gente engañada, no sé, yo tengo una impresión distinta, que esa persona engañada, como son inculta, es decir, porque Pablo dijo en uno de sus pasajes que mucha gente a lo mejor no recibió el verdadero evangelio, pero sí hacían obras buenas. Entonces Dios lo va a juzgar de acuerdo a eso, a esas obras buenas que hicieron.
Este el Gary Lee sale en un video dando instrucciones para los que se queden durante la gran tribulación. Y yo voy a hacer otro video, voy a mandar un video también, vas a ver, en donde explico lo que tiene que hacer Gary Lee cuando no se vaya nada y esté acá en la tierra, y lo que va a tener que hacer para que los que lo siguen a él ahora y que después se den cuenta de esa mentira, le voy a explicar a Gary Lee cómo tiene que hacer para que no le pateen el culo.
Después de esos 1260 días, entonces llegará Jesús. Así es. Muy bien, hermano Vicente. Y la clave está en los dos testigos de Dios. Ahí está la clave. Ah, y otra cosita más, hermanos. La hora exactamente, como dice el hermano Vicente, la hora es la clave. La hora es la clave. ¿Por qué? Porque cuando termine la tribulación, muchos estarán como consternados, confundidos, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pregunta, a ver si me la pueden responder. ¿Nosotros podremos saber la llegada de Jesús en su segunda venida, sí o no? Hermano William, lo que pasa es que cuando Jesús dice ese pasaje, dice que vendré a ti como ladrón en la noche, se refiere a que no nos apartemos de la verdad, que estemos siempre escudriñando y atendiendo los eventos proféticos, ya sea bíblicos como lo que estamos viendo el día a día. A eso se refiere, para que no nos pille desprevenido y en algún momento digamos, chuata, es que ya no me di cuenta, y justamente llega Jesús y te pilla. No, lo que pasa es que me quedé en lo mundano, porque eso es lo que quiere el mundo, que seamos mundanos, o eso es lo que quiere Satanás, más bien dicho, que seamos mundanos, que no atendamos las cosas de Dios. A eso se refiere. Exactamente, hermano Vicente. Lo que pasa es que Jesús utilizó esa palabra, vendré como ladrón en la noche. Es decir, que muchos están dormidos y no saben a qué horas vendrá Jesús. Está diciendo su venida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un ladrón? Espera que estén dormidos, y después que estén dormidos, entonces entra el ladrón y saca las cosas. Lo que está enseñando es que tenemos que velar siempre, todo el tiempo, escudriñar las escrituras, leer los eventos proféticos, lo que pasa en el mundo, etcétera, 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 y estar atento a todas esas cosas, porque así nosotros estaremos pendientes de todos los sucesos, las profecías que se están llevando a cabo, como Damasco, que ya se llevó prácticamente, ya es la profecía de Damasco, ¿cómo se llama? Isaías 17:1, si no me equivoco, que Damasco dejó de ser ciudad. A eso se refiere, que estemos velando, o sea, escudriñando la Biblia, entendiendo qué nos quiere decir Dios en su santa palabra. Y ahora estos eventos que están ocurriendo, por ejemplo, Corea del Norte, y ya Japón dijo que él se oponía a los ensayos nucleares de Corea. Hace poco lo posteé. Todas esas cosas nos van enseñando así que estemos velando, o sea, estar atento a cada cosa, eventos que están sucediendo en el mundo, porque son cosas que van a suceder, sí o sí, tienen que suceder, porque son profecías que están en la Biblia. Y esos eventos o esas señales son eventos, como valga la redundancia, son eventos que nos están dando señales de ya que viene, por ejemplo, ya la Tercera Guerra Mundial. Estallando la Tercera Guerra Mundial, que ya la tendrá, tal como dice el Apocalipsis, la tercera parte será destruida. Si no me equivoco, eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Se instalará el gobierno de la bestia. Y ese gobierno estará conformado por 10 reinos, en donde se implantará la marca en la frente o en la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere que estemos velando, velar para que no os pille durmiendo. Es decir, que no vaya a ser cosa que por estar distraído, enfocado en otras cosas o en lo mundano, seamos condenados. Así es, hermano Vicente. Es como un mensaje para ellos, porque ellos están dormidos, esos pretribulacionistas. Ese mensaje de Apocalipsis 3:3 es para ellos, porque enseñan doctrinas falsas. Es segunda de Pedro, hermano, 3:10, no primera de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Ahí sí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que Pedro está hablando es cuando después del milenio se llevará a cabo. Será después del milenio, no antes del rapto ni después del, o sea, más bien dicho, rapto, aquí, no antes del arrebatamiento como ellos enseñan, o bien dicho rapto, sino que será después del arrebatamiento, pero después del milenio de Jesús. Cuando Jesús ya cumpla ese milenio de su reinado, entonces se llevará a cabo eso. Por eso dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Voy a usar la traducción lenguaje actual. Judas 1:3. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Ahí lo está diciendo bien clarito. Que luchen y defiendan. ¿Y cómo luchamos y cómo defendemos esa enseñanza? Con debates, para saber si esas cosas son así o no. Y ahora viene este tipo, no, que los debates no, porque tengo cosas más importantes que hacer, etcétera, etcétera. Excusa, excusas baratas, excusas y excusas. Mentira. Porque ellos son mentirosos. Ellos engañan a millones de personas enseñándole falsas doctrinas, empezando por el falso diezmo y con el pretribulacionismo y etcétera de falsas doctrinas. Como este pollo de Félix que habla de la inmortalidad del alma. Así es, hermano. Esa historia de esos dos niños me trae a colación cuando Jesús fue tentado por Pedro, cuando le dijo, cuando Pedro le decía que no fuera a Jerusalén, y que le dijo Jesús, Pedro, tú piensas como los hombres, no estás pensando como Dios. Y después Jesús le dice, Satanás, apártate de mí. Sí, hermano, no, sí, igual es increíble, pero es que es así, hermano, así es la cosa. Escuchan la palabra debate, pero se espantan, no tengo cosa más importante que estar debatiendo, como ese gilipollas o ese tontorrón de Félix, el que estábamos hablando hace poco rato en el estudio bíblico, y toman esa excusa, no tengo cosa más importante que estar haciendo un debate, tengo mi iglesia puesta, etcétera, etcétera, y etcétera de argumento, con el fin de que no se haga el debate. ¿Por qué? Porque se les cae la estantería de monedas con el falso diezmo, engañando. Porque eso es lo que hacen, engañan a esas personas con un falso diezmo y más encima les enseña doctrinas de demonios, es decir, doctrinas que no son bíblicas. Por eso existen muchas sectas, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien clarito. Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está Mateo 4, 9 y 10. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Bien clarito. Lo dijo bien clarito Jesús ahí. Que al único que tenemos que adorar es a Dios, no a Él. Ni tampoco Jesús se incluyó en esa adoración. O como en otro pasaje Jesús dijo que en esto consiste la vida eterna. A ver, voy a buscar el pasaje porque, no sé, me enredo un poquito. Efectivamente, hermano Vicente, muy buen... Voy a buscar ese pasaje porque es demoledor. Es demoledor. Que todos dicen, no, que hay que adorar a Jesús, y hay que adorarlo también, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando en ese pasaje que tú haces mención, cuando el diablo le tenta a Jesús, Jesús le dijo, olímpicamente le dijo, no. Tú tienes que adorar al Padre. Así es, hermano Luis Gómez Magaña. Efectivamente, se postraron, pero en el sentido de darle honores, no que lo fueran a adorar, sino que para darle esos presentes en honor al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Para eso fue lo que hicieron esos magos.
Traducción correcta es postrarse, no adorar. Se postraron, no adoraron, porque clarito va.
Efectivamente, hermano Vicente, efectivamente, claro, está. Los magos le hicieron unos presentes: oro, incienso, más bien dicho, y mirra. Fíjate cómo lo traduce la Reina Valera, 1960. Dice Mateos 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Fijaos lo que dice ahí, adoraron. Eso no es lo que dice la palabra Strong o lo que quiso decir ese versículo. Lo que dice que se postraron para rendirle honor, no para adorarlo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Fíjate la traducción que hicieron estos tipos en la Reina Valera 1960.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.